Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, muy buenos días a todos. 8 de la mañana aquí en punto, en los 98.7 Radio Colombia. Los saluda, les desea un muy buen día, un muy buen martes. Este servidor, Álvaro Murillo, nuestra directora Vilma Ibarra, todavía no está con nosotros. Mañana sí estará, si todo sale según lo programado, mañana miércoles. Un gusto, como siempre, me siento muy acompañado por ustedes, porque no solo por los mensajes de las plataformas, sino porque al ser Colombia, sabe uno que realmente tiene muchísima gente al lado, escuchándonos, criticándonos, recomendándonos y ayudándonos con criterios. Muchos lectores, muchos oyentes, de verdad que nos envían sugerencias muy a menudo y nos ayudan al trabajo que hacemos aquí junto con analistas que invitamos, amigos como los tenemos hoy, don Carlos Murillo, director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, analista internacional, estudioso también de políticas públicas, nos acompaña aquí en la cabina, y también don Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación, que lo tenemos vía virtual, vía Zoom. Hoy vamos a hablar de justamente algo que, como decíamos en la invitación, ha quedado debajo de la discusión tan fogosa alrededor de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, y es lo que en el papel era el objetivo de esta unidad, y es el uso de datos, de información, de evidencia, de ciencia, en el mayor sentido de la palabra, para la toma de decisiones políticas, porque obviamente la OPAD se fue por el lado legal, por el lado político, que si el dolo, que si los errores, que si las culpas, que si la y otros calificativos que usan algunos sectores opositores al gobierno, pero es necesario esto. O sea, yo creo que muchos sectores, si se les pregunta uno por uno, dirán, es necesario tomar información, perdón, tomar decisiones políticas o decidir políticas públicas basados en los datos, en la información, en los análisis, en las evidencias, por encima de nuestras creencias, nuestros deseos, nuestras conveniencias políticas, y digo nuestras hablando de actores de poder. Entonces, pues probablemente muchos dirán sí. El cómo y el qué es donde entran ahí los dilemas, y por eso están hoy aquí don Carlos Murillo y don Jorge Vargas por la vía virtual. Buenos días, don Carlos.
Buenos días, Álvaro. Sin duda un tema relevante y a todo nivel. No es solo a nivel de Poder Ejecutivo o de Asamblea Legislativa, a nivel cantonal, a nivel de las municipalidades, eso es fundamental. Ayer en la tarde en el observatorio analizábamos uno de los proyectos de investigación que estamos realizando, y la información, por ejemplo, que hay hoy para el gobierno central, para las municipalidades, en muchas áreas es la información del censo del 2011. O sea, ya son 10 años de datos crudos, de cifras que están desactualizadas. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿conocen las municipalidades la realidad de sus cantones cuando trabajan con datos de hace 10 años, o tienen información confiable sobre la población? O por ejemplo, a nivel del gobierno, el tema en estos últimos 12 meses, ¿puede el ministro de Salud tomar una decisión solo basado en un dato estadístico, o sea, en un dato crudo, o necesita información, el análisis de esos datos para poder tomar una decisión? Por ahí va mucho el asunto.
Claro, le damos los buenos días también a don Jorge Vargas, director de un equipo realmente de investigación que, si algo tiene, es información, no para la asesoría de decisiones políticas. Ahí está disponible, aunque no sea ese el objetivo primario, y aunque muchas veces incluso los actores que toman decisiones desdeñan esta información, pero es evidentemente un centro de investigación, de pensamiento, que analiza mucho de esto que estamos hablando. ¿Cuál información hay? Y hay que, pues bueno, compararla y analizarla en función de enfoques. Así es que le damos los buenos días, don Jorge Vargas.
Buenos días a los dos, Álvaro y Carlos. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, y vamos a ver cómo va la conversación.
Pues va como queramos que vaya, don Jorge, y como queramos también los oyentes que pueden participar aquí en la plataforma 70030303. Don Jorge, yo empezaría con una pregunta de ABC, y es ¿por qué sí es importante o por qué ahora se habla de las decisiones basadas en datos y la tendencia, digamos, de la data y los análisis de datos? Y antes no, y antes pues también se tomaban buenas decisiones y ahora se toman malas decisiones. ¿Cuál es la relación entre una cosa y otra?
Bueno, yo, Álvaro, diría que probablemente la proporción de buenas o malas decisiones antes y ahora no creo que sea muy distinta. Lo que pasa es que tenemos una memoria selectiva, nos acordamos de las pésimas o de las buenas o de las muy buenas, pero no del bulto, ¿verdad? De que ese bulto es mucho más mezclado. Vamos a ver, ¿por qué el tema de los datos ahora? Yo diría que convergen dos grandes factores, a mi juicio. El primero es que nos hemos convertido en sociedades mucho, mucho más complejas y diversas que solo 50 años atrás. Si usted piensa la Costa Rica del año 2021, que es un pequeño país hoy en día, somos 5.2 millones de habitantes. A mediados del año, digamos por ahí de 1950, éramos 850 mil. Y no es lo mismo, obviamente, la escala cuando uno tiene una sociedad de 850 mil, donde la ciudad capital no llega a los 100 mil habitantes, y después hoy en día tiene usted una sociedad de 5.2 millones donde la aglomeración metropolitana puede andar entre 2.5 o 3 millones de personas, dependiendo usted dónde trace los límites. Entonces, el primer factor es, somos una sociedad mucho más diversa, mucho más compleja, y eso hace, digamos, más tenues las comprensiones, digamos, totalizantes de la realidad. Hoy en día, mire, el que puede saber sobre temas de qué hacer en materia de reactivar un conglomerado del sector externo, no necesariamente sabe qué hacer con un tema de pensiones. O sea, eso, la diversificación de las sociedades lleva a la creación de comunidades de expertos que son muy distintas entre sí. Entonces, antes uno puede encontrarse aquellos señorones o señoronas que sabían de todo. Bueno, hoy en día ya eso es muy difícil. La gente sabe de un campo de acción. Ese es un primer factor. Y el segundo factor es que ha habido una enorme revolución científica, tecnológica, y en lo que a nosotros nos interesa ha implicado que la generación de la huella sobre todas las actividades humanas, del registro de la huella y las actividades humanas, es hoy impresionante. Más rica, más profunda, más compleja. O sea, todos los días se están generando millones de datos, millones o miles de millones de datos sobre todas las actividades que la gente hace, qué compró, a dónde se movió, con quién, por dónde andaba. Y eso, el disponer de datos, de millones de datos sobre la huella específica de cada uno de nosotros, ha hecho posible entonces hoy en día empezar a conectar esa tremenda, digamos, repositorio cambiante, casi como un censo diario de la actividad humana en muchos campos, a empezar a conectarlo con la toma de decisiones. Entonces, esos dos factores han hecho la especialización, digamos, el hecho de ser hoy en día una sociedad mucho más compleja y diversa, no solo Costa Rica, sino el resto del mundo, que ha creado comunidades de expertos, comunidades de temas, y la desaparición del gran intelectual o el gran político que sabía de todo, y todo el mundo dice, ah, qué bárbaro, sabe desde cómo el grano del café hasta el poner cohetes espaciales. Bueno, eso ya desapareció. Y la segunda cosa es, la revolución científico-tecnológica ha llevado a la multiplicación de las capacidades para el registro de la actividad humana, y eso ha creado la plataforma para dar datos en tiempo real. Y entonces, obviamente, entre la necesidad y la posibilidad, hoy en día se convergen, y tenemos entonces este tema de la política pública basada en evidencia. Y diría que son dos grandes factores que están ahí. Ahora, a partir de eso usted puede montar el edificio. Si usted está en un régimen autoritario, el régimen autoritario, vea, los monarquías absolutas del siglo XVII, XVIII europea no tenían la capacidad de control de la población que tiene hoy en día un régimen autoritario.
Claro.
O sea, cuando Luis XIV decía, yo soy el rey puesto por Dios y aquí el único que mando soy yo, pues el campesino ahí del río Loira, metido por, ni se da cuenta, ni Luis XIV se da cuenta. Hoy en día, el Estado, en un Estado autoritario, puede saber exactamente lo que está haciendo Álvaro Murillo, Carlos, qué es lo que está diciendo, qué es lo que está haciendo, qué hizo ayer Carlos, Álvaro Murillo, Carlos Murillo y Jorge Vargas.
Claro.
Entonces, eso ha dado una enorme capacidad de control. Si usted está en un régimen democrático, ahí hay una enorme tensión entre, por una parte, la necesidad de tener buenas políticas, ¿verdad?, y por otra parte, el hecho de que el Estado no se salga del control ciudadano, que lo puede hacer cuando tiene mucha información. Pues yo diría, en términos generales, le respondería de esa manera su primera pregunta.
Claro, don Carlos, esto que dice don Jorge, ¿cree usted que los actores tomadores de decisiones, y como decía usted, puede ser desde el Consejo de Distrito hasta pues la Junta Directiva del Banco Central, la Junta Directiva de la Caja, el Consejo de Gobierno, ahora mismo, hoy 2021, aquí en Costa Rica, están conscientes de la enorme disponibilidad y además la enorme conveniencia del uso de datos? Y ojo, uso de datos no privados. Ya ahora vamos con esto, que me decía don Jorge que ahí está el límite. Luego ya los estados autoritarios pueden meterse a ver las cuentas de don Carlos Murillo, si quisieran, no sé. Lo que digo es, ¿están conscientes de este enorme repositorio que está en manos de muchas instituciones, universidades, el Instituto de Estadística y Censos, la base de datos de Waze que ha usado, por ejemplo, el Estado de la Nación para ver cómo nos movemos, cómo hacemos la vida diaria y sin el número de placa del carro, digo, para saber el comportamiento general, digamos, el dato anonimizado? Entonces, ¿están conscientes de esa disponibilidad, de esos datos y de la conveniencia que tendrían para hacer políticas más eficaces?
Yo no diría que conscientes, saben que existen esa información, y he oído a un ministro de la actual administración decir que dispone, como decía Jorge, de millones de datos mensuales para tomar decisiones. Pero es que el dato crudo, eso de cuántos vehículos circulan por San José, no nos ayuda mucho a tomar decisiones. Hay que agregar aquí, mencionaste Waze, pero hay que agregar, por ejemplo, la base de datos de Riteve, información que provee.
Por eso digo que son Riteve, muchísimas.
Y la información que proveen estas empresas de supermercados de cómo se comporta la conducta del consumidor. Entonces, lo que yo creo es que saben que hay esos datos, disponen de los datos, pero el problema no es disponer de datos, es cómo tener, y Jorge lo mencionaba, ese conocimiento técnico y científico para entender primero el problema, o sea, la situación. Las situaciones hay que problematizarlas. Y si el problema está mal definido, nunca se llegarán a acciones correctas para resolver el problema, porque el punto de partida es incorrecto. El otro aspecto es el conocimiento parcial de las opciones que hay. Jorge hablaba de los 5.2 millones de costarricenses en este momento, pero ¿cómo están distribuidos en la geografía del país? ¿Cómo en las 6 regiones de desarrollo socioeconómico en que Mideplan ha dividido el país, cuál es la situación?
Lo que pasa, don Carlos, es que existe la idea, y se usa mucho, lo dicen incluso muchos actores tomadores de decisión, actores políticos, dicen, bueno, ya de diagnósticos estamos hasta las narices, ya sabemos que lo que hay que hacer, aquí lo que falta es ejecutar. Porque la idea esta de que hay demasiados diagnósticos, el Estado de la Nación, las universidades, organismos internacionales, el Plan Nacional de Desarrollo, bueno, todo está diagnosticado. La pregunta es, cuán real es esta idea de que todo está diagnosticado y ahora lo que toca es apretar el botón de ejecutar, ¿verdad? Pensaría uno que no todo está tan diagnosticado en la precisión, en la actualidad y en la forma como van cambiando la población. Bueno, usted decía, el último censo es de hace 10 años, imaginen cuántos cambios, y ni qué decir después de este golpe de la pandemia en demografía, en consumo, en hábitos domésticos, en formas de trabajo, etcétera, cuánto hemos cambiado. Entonces alguien podría decir ahora, esto de que todo está diagnosticado, pues no es tal, ¿o sí?
Yo creo, Álvaro, sí, hay muchos diagnósticos, y Costa Rica para mí es un país que genera, ya Jorge lo decía, miles de millones de datos diarios en todos los ámbitos de información, pero aquí vienen dos cosas. Hay interés de los gobiernos, por ejemplo, de esta administración, para no ir a otras anteriores, en utilizar esos diagnósticos, en obtener evidencia para tomar decisiones, o esas decisiones las están basando más en enfoques políticos ideológicos.
Es una respuesta muy fácil esa, don Carlos, me parece.
Yo creo, es que veamos un caso concreto que conozco con detalle. Hace unos 10 años yo estuve vinculado a un estudio en zonas, en territorios indígenas en el sur de Costa Rica. Muchos de los problemas que se vieron el año pasado en los diálogos regionales impulsados por la administración Alvarado, siguen mostrando los problemas que se detectaron hace 10 años. Utilizaron hace 10 años esos diagnósticos que se hicieron en los territorios indígenas del sur de Costa Rica para formular políticas, o hay gente que persiste en decir, no, yo tengo el conocimiento y lo que yo sé es suficiente para tomar una decisión, pero ¿cuánto ha cambiado esa realidad? Hay una municipalidad, un cantón aquí en el área, en la gran área metropolitana, que sigue utilizando información estadística mostrada en mapas, en la cartografía del cantón, en donde aparece del 2011, el censo del 2011, aparece un lote de varias hectáreas baldío. Cuando se visita el lugar, hoy hay más de 5.000 personas en un precario viviendo ahí. La municipalidad no tiene registro de qué servicios requieren, cuántas personas viven, cuántas viviendas hay ahí. Entonces, hay que utilizar la información, no el dato estadístico, la información, el conocimiento, para tomar decisiones informadas y no basadas en que yo sé, porque tengo muchos años de trabajar en mi puesto y yo soy el que tengo la información. Y lo que diga Jorge y lo que diga Álvaro, no, eso es otra visión, yo soy el que sé las cosas.
Claro, esto tiene que ver con el peso de aquellos liderazgos, sábelo todos, de otros momentos, aunque hay quienes creen que todavía tienen vigencia en este país y dicen, no, lo que diga don Carlos, como él sabe mucho de políticas de desarrollo, pues también sabrá mucho de, de finanzas, y como sabe mucho de finanzas, sabe también de muchas otras cosas, que son los caminos fáciles. La UPAD se suponía, e insisto, en el papel, decía análisis de datos para toma de decisiones, y obviamente todos sabemos, el conflicto se derivó por hasta dónde está se puede manejar esos datos cuando los datos dejan de ser datos, digamos, de interés público o de uso público, y ya empiezan a rozar con, obviamente, con la privacidad de las personas, que es un caso que, a ver, hablamos de eso aquí, pero es un caso que con la digitalización está cada vez más presente en todo el mundo. Estamos con Carlos Murillo, director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, y don Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación. ¿Cuánto de la información que nosotros mismos tenemos se usa realmente para tomar decisiones en beneficio de nosotros mismos, verdad, como sociedad? Son las 8:20 de la mañana, hacemos un primer corte y ya volvemos.
Hablando claro, Colombia.
con un país en sintonía, 8:22 de la mañana. Carlos Murillo aquí en la cabina de Radio Colombia, con Jorge Vargas Cuyel por la vía virtual. Vamos a hacer les planteo hacer como un ejercicio con un tema que está ahora vigente. Esta semana, bueno, en las últimas semanas, pero esta también lo será, se está discutiendo la ley de empleo público en la Asamblea Legislativa, con muchos ángulos que también, pues digamos, dan cada uno para muchas horas de discusión, como lo ha dado y como lo seguirán dando en la Asamblea Legislativa. Hay quienes dicen, bueno, los datos prueban que, y mi tesis es la correcta, y el frente dirán, los datos prueban que su tesis es la equivocada y la mía es la correcta, porque mire que de la cantidad, que los promedios, esto lo digo porque hay quienes dicen que también mentir con datos es una forma muy astuta, según cómo se acomoden. ¿Cómo hacer para que para confiar en los datos y en los análisis de los datos asumiendo que el objetivo es conocer la verdad y no validar mi posición? Me parece, don Jorge Vargas, que ustedes que tienen tanta experiencia con los informes del Estado de la Nación, obviamente hay premisas, obviamente hay puntos de partida, sospechas de investigación, por decirlo de una manera no académica, pero ¿en qué momento los datos pueden decir, bueno, en realidad comprueba que estoy equivocado? Y obviamente ustedes que no son actores tomadores de decisiones políticas, pero sí que saben que muchos de su información se utiliza para esto, menos de la que uno quisiera, quizás.
Mire, Álvaro, un viejo adagio entre gente que trabaja con datos dice que hay que torturar los datos hasta que canten, ¿verdad? Que un poco refleja lo que usted está diciendo. Uno pone a hablar los datos como quiere. Vamos a ver, para mí el tema clave es que los protocolos para la construcción de los datos, todo dato es construido a partir de una serie de supuestos y definiciones. Por ejemplo, digo, la tasa de desempleo es 15%. Bueno, ¿cuáles son las definiciones implícitas que hay o explícitas alrededor de lo que es desempleo? ¿A quién se mide? ¿A quién no se mide? Nuevamente, ¿qué califica como desempleo y qué no? Si usted no tiene absoluta transparencia sobre esas definiciones, lo que es desempleo, a quién se le preguntó, sobre los procesos mediante el cual se levantó la información, ¿verdad? Los procesos por medio de los cuales se validó esa información, ¿verdad? Si eso no está claro, para mí un dato no es válido. Puede ser lindísimo, puede ajustarse a lo que yo creo, probar lo que, decir, ajá, ahí está lo que yo creía, ¿verdad? Vean ustedes, pero si el dato, el protocolo de construcción del dato, no es absolutamente transparente y por tanto puede ser sometido a la crítica de pares, ese dato no cuenta. Eso significa que no todo dato o no todo número califica como un dato científico. Ahora, lo que hace científico al dato es ese proceso de construcción del dato. Y en particular, que si yo aplico ese protocolo que todos los demás conocen, yo llegaría también al mismo dato, ¿verdad? Entonces, para mí, Álvaro, la clave de cuando un dato es válido es esa. Y eso nos conecta incluso a una pregunta: ¿qué es la ciencia? Y mucha gente cree que la ciencia es la hipótesis, la teoría. No, a mi juicio, y siguiendo un libro reciente en la materia, para mí la ciencia es que lo que cuenta como evidencia tiene un conjunto de reglas procedimentales muy estrictas, que se cumplen o no se cumplen. Ahora, la otra cosa, una vez que ese dato ha sido construido de cierta manera, viene en donde hay una serie de definiciones que he dicho yo, y definiciones que al final del día son definiciones subjetivas, ¿verdad? Pero digamos que en el proceso de construcción uno dice, vea, he tomado esta definición por esta razón, la tomé yo, pero esta definición es la que se usa en general en los demás sitios, o tiene estas ventajas y estas desventajas. Ese proceso de construcción me dice que es para mí lo que cuenta como evidencia. Eso es lo que finalmente uno dice conocimiento científico. A partir de ahí vienen las teorías o las visiones, cómo se usa ese dato. Y eso, por supuesto, es una historia que no acaba, porque siempre una persona sobre un mismo dato, ¿verdad?, puede tener interpretaciones distintas. Pero lo que no se vale, me parece, en el ámbito de los datos, es salir con una cifra, sin decir cómo se construyó la cifra, pero sobre todo sin decir una cosa, Álvaro, ¿cuáles son los alcances y las limitaciones de ese número? Porque en la medida que todo número es construido, ¿verdad?, tiene un campo de visión, por decirlo de la realidad, que es limitado. La tasa de desempleo, para volver al mismo caso, en general en Costa Rica, toma un periodo, la gente que en un periodo de tiempo, antes de que le preguntaran, buscó empleo. Bueno, pero si en ese periodo la persona venía, digamos, semanas antes la gente venía buscando empleo, y esa semana antes del que le preguntaran o el periodo antes que vale, no buscó, es desempleo.
Claro.
Entonces, lo importante, tal vez termino de eso, Álvaro, es que es protocolos absolutamente abiertos a la crítica pública, ¿verdad?, en donde se documenta paso a paso cómo se construye ese dato, y al mismo tiempo una reflexión absolutamente clara sobre cuáles son los alcances y limitaciones del dato. Eso es lo que cuenta con evidencia. Jorge, después empieza el baile de qué interpretación le damos al dato.
¿Puede uno pensar que ahí está el pecado original, por ejemplo, del planteamiento de la UPAD? La imposibilidad, no sé, o simplemente la incapacidad que hubo para poder defenderlo públicamente como una herramienta para toma de decisiones, ¿no, don Jorge?
Mire, es que eso de la UPAD, que entra un poquito de lado en el tema, nos lleva a un problema que es central. En la medida, y decía yo que hoy en día la huella nuestra queda registrada en todas partes. En el sistema de salud queda de todas las enfermedades que tengo, mis visitas, los medicamentos que me pueden estar dando, Waze me registra para dónde, si tengo carro, para dónde fui, el celular está emitiendo constantemente información. Aquí se plantea, digamos, por una parte, no solo las instituciones del Estado, las privadas, por ejemplo, Suboff, que es una profesora emérita de Harvard, hizo hace unos 2 años un libro que se llama Surveillance Capitalism, capitalismo de, digamos, de vigilancia, que dice que la gran fuente de acumulación moderna es el uso comercial de nuestra información privada, lo que hace Facebook, lo que hace Google para predecirnos, y ellos están tomando decisiones que afectan los mercados, ¿verdad? Ahora, incluso, han usado esa información para campañas políticas. Entonces, ¿qué parte de nuestra información privada sigue siendo nuestra, ¿verdad? Eso es el gran, y eso es lo que se llama el dato singular, ¿verdad? Cuando alguien puede decir, mira, esto es Jorge Vargas, agarra todos los datos, su cédula de identidad, sus préstamos, qué es lo que ha hecho, en fin, ese es el dato singular, ¿verdad? Los esfuerzos, y le cuento que los esfuerzos para usar el dato singular son tanto del sector privado como el público. Particularmente estas grandes empresas que tienen las Big Tech, que tienen de toda la información nuestra, hasta en unos casos del código genético, si uno se ha hecho análisis de ADN. Entonces, la gran frontera y el punto de discusión hoy en día es el dato singular. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Qué niveles de protección cuando hay sobre la información que es mía? Porque imagínense lo que es que hay una persona que sepa exactamente todo lo mío. Claro. Ahora, el problema, cuando uno lo sabe, eso en el mundo privado, en el mundo público, las leyes, no solo en Costa Rica, sino en otras partes del mundo, protegen el dato singular. Eso significa que, en concreto, que por ejemplo, si en la caja del seguro tienen el EDUS y el EDUS tiene la información de 5 millones de personas, quien analice eso nunca sepa el nombre y la cédula, sino lo que tenga es son códigos XY, ¿verdad? Sepa los perfiles, pero nunca puede ligar el perfil, ¿verdad?, conmigo o con Álvaro o con Carlos, ¿verdad? Entonces, mientras esa anonimización se haya hecho y mientras esa anonimización del dato singular, que sepan que es Jorge Vargas, mientras eso se haya hecho y mi información puramente personal para que me sepan que soy yo, mi nombre, la casa donde vivo, en fin, el número del recibo de luz, mientras eso se haya anonimizado, uno puede usar la información, ¿verdad?, específica, porque nadie va a saber, esa información específica no lo puede ligar una persona. Claro. Entonces, la gran pregunta, Álvaro, es si nosotros estamos anonimizando los datos para poder entonces hacer los análisis estadísticos, que hoy en día son básicamente de minería de texto, de análisis automatizado de texto, inteligencia artificial. Eso es posible y eso es absolutamente lícito siempre y cuando el dato singular haya sido anonimizado y protegido.
Don Carlos Murillo, esta posibilidad de manejarlos responsablemente, estos datos, lo más precisos posibles. Como decía don Jorge, ahora la tecnología permite incluso saber a qué hora se duerme uno, porque el despertador uno lo programa en el celular y vaya usted a saber, ¿verdad?, las señales, la información con la que está conectada. Esta posibilidad de manejarlo responsablemente y anonimizar los datos existe en la tecnología, lo da, pero se pregunta uno si más bien es el interés de algunos organismos privados, obviamente la parte comercial, y públicos para el manejo político, con esta tendencia que se llama el microtargeting y muchos otros conceptos de esta idea, de decir, no, yo no quiero saber los datos anonimizados, yo quiero de verdad saber si Carlos Murillo, dueño del vehículo, placa tal, cédula tal, número de expediente en el hospital, mañana va a, o tiene alguna cita programada. Digo, es muy mal pensado plantear que en realidad el interés es el dato privado por encima de la base de datos para toma de decisiones, que es la sospecha que hubo con la OPAD.
Por supuesto que no hay forma de descartar la posibilidad de que alguien esté detrás de la información de Jorge, Álvaro y la mía. Pero es un, lo que yo llamo ese problema de frontera. ¿En qué momento se cruza la frontera y se entra en ese dato particular que mencionaba Jorge? O sea, en la información de Álvaro Murillo, porque yo tengo algún tipo de interés en perjudicarlo o en beneficiarlo. Si fuera a beneficiarlo, estaría dispuesto a decir que sí, ¿verdad? Pero el problema es perjudicarlo. Ahora, aquí yo lo... Más allá de ese problema de frontera, llegamos a si la legislación, el marco normativo que regula esas fuentes de información, está acorde con la realidad de hoy.
¿Lo está, Carlos?
Yo creo que hay que hacer todavía muchos, muchos ajustes, porque en este momento, con el conocimiento del uso de computadoras que yo tengo, que es lo básico, que la enciendo e ingreso a, por ejemplo, al registro de la propiedad y digo, Álvaro Murillo, ¿qué propiedades tendrá? ¿Qué bienes inmuebles, inmuebles tendrá?
¿Con cuál banco tiene la hipoteca?
Exactamente. Etcétera. Y conozco cuándo empezó esa hipoteca, cuándo termina, cuánto paga mensualmente y si me voy a Cicere, al sistema de la caja.
Y ahí está y es legal, don Carlos.
Ahí está y es legal. En otros países no es legal. Tengo amigos en Centroamérica que cuando les comento eso se asustan de que yo pueda aquí obtener información de alguien, de un amigo o una amiga costarricense. Pero entonces aquí viene algunas preguntas que escuchando el planteamiento de Jorge sobre cómo se obtiene la información, ya él hablaba de la precisión, la objetividad, la credibilidad, pero viene un detalle importante: la disponibilidad de la información para la toma de decisiones, la aplicabilidad general de esa información. Porque si yo obtengo el dato, como decía Jorge, defino qué voy a entender yo por desempleo, hago el estudio sobre el desempleo, pero lo limito a la región central o aún más a la gran área metropolitana, y después voy a decir que la tasa de desempleo en Costa Rica es tal, cuando mis fuentes de información están limitadas a una parte muy particular del país, que vive la gran mayoría de la población costarricense, vivimos en esta región central, sí, pero yo no la puedo generalizar, ¿verdad? El otro asunto es la relevancia para usar esa evidencia. ¿Qué voy a comparar con qué? O sea, yo no puedo comparar, por ejemplo, un promedio, como lo hicieron hace unos días, un promedio de un país específico,
salarial de una población,
con un grupo particular, porque estoy haciendo una comparación que dicen los estadísticos espuria, porque estoy manipulando la información. Pero me pueden decir, sí, pero la comparación está aquí y utilicé datos correctos.
Y la matemática calza.
Y calza. Ahora, ¿cuál es la intención del uso de esa información? Y entonces aquí llegamos a cuál era el propósito de la información de la unidad presidencial para la toma de decisiones. Bueno,
pensaría uno que de verdad, y esto lo planteo nada más para ir a la última pausa y volver, que de verdad hace falta no le llamemos unidad porque ya está satanizado esto, pero bueno, un centro, un lugar donde se crucen las bases de datos en función de la toma de decisiones. Las bases de datos responsablemente manejadas, debidamente anonimizadas, porque mucha gente dice, lo oímos en la comparecencia famosa del presidente en la Asamblea Legislativa, decían, bueno, ahí no está el INEC para eso. Bueno, es que el INEC no está para eso. El INEC no está para asesorar en decisiones políticas al presidente de la República, bueno, ni al alcalde de San José, ni a nadie. Está para recabar y presentar los datos, digamos, en general de la población del país, pero eso es materia prima. Los análisis y los procesos lo usan como un recurso, y entonces decimos, bueno, el INEC, y ahí está, no está el Mideplan, o ahí no están otras oficinas de estadísticas de algunas dependencias de gobierno. Evidentemente, lo que tenemos ahora, me corregirán ustedes, don Carlos Murillo, don Jorge Vargas, que está por la vía virtual, hay un vacío ahí, y debe haber efectivamente algo parecido a esto, bien hecho, responsablemente hecho, bien presentado, aunque sabemos que el clima, pues el agua está envenenada ya para unidades de estas. Son las 8:41 de la mañana, ya volvemos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:43 de la mañana. Vamos directo, don Jorge Vargas, que está por la vía Zoom, director del programa Estado de la Nación. Tiene, ya no digamos la voluntad, los actores tomadores de decisiones políticas o formadores de políticas públicas, no la voluntad, sino existe de verdad la posibilidad de contar con esta, con los análisis de datos, la interpretación de datos, y no solamente con estas bases de datos enormes que, como dice usted, pueden ser infinitas y hay muchísimas a disposición, pero luego el cocido o el cocinado de estos análisis es algo que muchas veces se queda a medio camino. El gobierno, y digo el gobierno en general, ¿tiene esta posibilidad o carece y era entendible la idea de crear ya no esta unidad? Ya sabemos que se malogró, que se planteó mal, pero digo, el espíritu de creación de un equipo que analice los datos, ¿existe en gobierno o hay que empezar por plantearse dónde y cómo crearla para que de verdad se tomen decisiones pues más apegadas a la evidencia?
Hola, yo iría voy por partes. Lo primero que estamos hablando es la parte de inteligencia de datos, ¿verdad? Que va a implicar todo el procesamiento, el data wrangling, que es agarrar la base de datos enormes, masajearla, entenderla cómo es que viene, limpiarla, después vienen los procesamientos y después viene la aplicación, digamos, de ciertos criterios para el análisis, ¿verdad? Ahora, eso es inteligencia de datos. Eso usualmente las instituciones no lo tienen o lo tienen de manera muy parcial y a la antigua. ¿Qué quiere decir eso? Que el surgimiento de esas bases masivas, incluso para un país pequeño, estamos hablando del Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios, SINERVBE, que tiene, está registrada la información de cerca de 4 millones de personas, el EDUS, que tiene más de 5.2 millones, RITEVE, que tiene millones de vehículos, Waze, que tiene, y otros que tienen la información de cientos de miles de vehículos a cada hora. Eso ya requiere un tipo de profesional y de expertise distinto. Ya no es el señor que hacía promedios. Mire, ahora usted requiere equipos no convencionales, desde ingenieros informáticos, ha surgido una profesión que se llama científicos de datos, estadístico y gente que conozca lo sustantivo del tema, ¿verdad? Ingeniero y ponerlos juntos a trabajar. O sea, aquí estamos hablando de técnicas que eran muy poco conocidas 10 años atrás, que se llaman de minería de datos, ¿verdad? De manejo de datos masivos, de aplicación de algoritmos de inteligencia artificial y análisis automatizado de texto, ¿verdad? Y eso es una especialización y un conjunto de capacidades que en Costa Rica pocos lugares tienen. Ahora, como que las instituciones han ido mandando cada vez más a personas a empezar a aprender eso. Pero no es cualquier estudiante ni cualquier profesional que estudió hace 20 años el que se sienta con la base de datos de SINERVBE o la base de datos de Proteger, ¿verdad? Y la puede empezar incluso a analizar. Se requiere conocimientos de cómputo, se requiere conocimientos de minería de datos o minería de textos. Las bases de datos ya no son las bases de datos típicas de columnas y filas, pueden ser bases de datos de documentos, ¿no? En fin, pueden ser multidimensionales, ¿no? Entonces usted requiere poner a gente muy distinta a trabajar. Esas capacidades, repito, han sido poco desarrolladas. Ya no es ir a sacar el porcentaje, la tasa, tal. No. Usted tiene que agarrar y decir qué está pasando a las 9 de la mañana en tal esquina. El flujo es cómo logramos resolver el problema de, por ejemplo, de que los autos del modelo tal, de tal año, ¿verdad?, de tales capacidades, contaminan más en dióxido de carbono y menos en tal otra cosa, ¿ya? Para eso usted tiene que tener una especialización muy grande para poder agarrar esa base de datos, bases de datos, manejarlas, masajearlas y después conectarlas con análisis sustantivos, porque usted me puede llegar a ver, vea, así es como se mueve la gente, ¿y qué? Es distinto, por ejemplo, que hizo un grupo de gente en el Estado de la Nación que dijo, bueno, la pregunta fue, ¿las restricciones vehiculares tuvieron algún efecto sobre los niveles de contagio? Ah, bueno, pero para eso usted tiene que traer un grupo multidisciplinario. Todo esto para decirle que son un conjunto de competencias técnicas y especializaciones que no había hace mucho tiempo, hace poco tiempo atrás, que requiere la conformación de equipos multidisciplinarios en centros que hay pocos en el territorio nacional, ¿verdad? Y que muchas instituciones están sentadas sobre minas de oro de datos, pero no tienen esa capacidad porque no es sencilla. Y termino diciendo esto, Álvaro, cuando se me dice el Estado o el gobierno, mire, depende con quién habla. Mi experiencia es que, por ejemplo, en algunas áreas, en política social, yo puedo decir que el ministro de Desarrollo Social, la antigua ministra de Trabajo y todo, están súper, y la ministra de Planificación, súper interesadas en esos temas, muy abiertos. Si usted habla con otras áreas del gobierno, pasan de eso, las áreas más tradicionales, ¿verdad? Entonces, depende con quién está usted hablando. Creo que hay otras instituciones como la Caja que puede sacarle mucho más de jugo a lo que tiene, pero le ha costado. El EDUS es como un censo casi viviente.
Claro.
Pero no le ha podido aplicar porque todavía eso, probablemente porque le cayó encima la pandemia y de ahí las cosas prioritarias a veces van sobre lo estratégico, pero esa sería mi respuesta. No se puede generalizar. Dentro de un gobierno y en particular dentro de este, había áreas que son muy ávidas de usar esto y lo han usado y otras que no. Pero lo que sí es claro es que este gobierno, el que sigue, va a tener que crear no solo un centro, varios centros, ¿verdad? La institucionalidad de Estado, en donde se puede analizar, protegiendo la singularidad del dato, se pueda analizar la nueva información que está saliendo, que es totalmente no convencional. Ya no estamos hablando de los porcentajes y la población, tamaño, estamos hablando de datos muy distintos, ¿verdad? Muy precisos.
Don Carlos Murillo, esto que nos explica don Jorge, lo que nos dice es que esto no se hace ni con voluntariado, ni con unos muchachos en horas de práctica profesional, ni siquiera con alianzas público-privadas, porque además hay que tener muchísimo cuidado con la sensibilidad, obviamente, de los datos, del uso de los datos privados. Esto es mucha plata, don Carlos, y hablar de inversión en análisis de información en estos momentos de crisis fiscal y en donde se ha satanizado el concepto del análisis de la información, está cuesta arriba, don Carlos.
Mira, sí, por supuesto, pero yo creo que es que no podemos en este país seguir dándole largas al asunto. Veamos esto. ¿Cuánta información se ha generado en este primer año de la pandemia en términos de datos?
Ni siquiera podemos imaginarla.
Por eso, tiene el Ministerio de Salud un sistema, ese centro al que se refería a Jorge, de análisis de esa información que le sirva al ministro, tanto al de ahora, al doctor Salas, como a la próxima persona que esté al frente de la cartera de salud a partir de mayo del 2022, capacidad para tomar decisiones apropiadas, problematizar una situación específica.
Oportunas en el tiempo, además. Sí. Porque probablemente en 5 años sabremos cómo se comportaron los hábitos sanitarios en este momento, pero de momento claro, lo que hay son impresiones, ¿verdad? O informaciones muy, muy, digamos, no sujetas a evidencia.
Porque no se trata solo de información disponible, sino de poder interpretar esa información en el momento propicio para enfrentar una situación puntual y resolverla de forma apropiada. Y aquí viene y a la lista de especialistas que Jorge mencionaba, hay uno que es toda esa arquitectura de los sistemas informáticos que les permite estar conectados. O sea, porque no se trata solo de que haya cada uno de esos centros, sino de que las bases de datos sean estén vinculadas y permitan obtener información en tiempo real para poder tomar decisiones. Porque, por ejemplo, en materia de salud no es solo una cuestión de enfermedades. Materia de salud tiene que ver con acueductos y alcantarillados, tiene que ver con el MINAE, porque la salud es un concepto muy, muy amplio. Pero, por ejemplo, para no seguir con salud, está el Ministerio de Educación Pública capacitado para interpretar todo ese montón de datos que está recibiendo, de
Carlos,
cuáles son.
Perdona, te interrumpo.
Ajá, sí, claro.
No lo está, porque ha usado tener un expediente digital por estudiante, entonces no puede tener trazabilidad de los estudiantes.
Ese rechazo, don Jorge, ahora que usted lo dice, ese rechazo es genuino, es desidia. ¿A qué podemos atribuirlo, ya para cerrar en este minuto, don Jorge?
No podría decirle, a veces es ignorancia, a veces es celos, información es poder, hay gente que protege parcelas, en fin, solo especularía, pero por lo menos en mi experiencia personal, que es totalmente impresionística y anecdótica, a veces es ignorancia y a veces es un tema puramente de poder, ¿verdad? Hay gente que siente que con las bases de datos y el uso de eso pierde la gaveta que les da a ellos relevancia.
Porque, claro. Jorge, en el Observatorio del Desarrollo en este momento estamos valorando hacer un análisis de cuánto le ha afectado, por ejemplo, a un estudiante indígena en un colegio en la zona de Telire o en Alto Conte, comparado con el Liceo de Escazú o con un colegio privado o con un liceo en Nicoya. O sea, hay diferencias y consecuencias a mediano y largo plazo.
Es, lo que está clarísimo es que tenemos que irnos educando todos, independientemente de las generaciones, de las posiciones público-privado, en que esto es una realidad ya, y la incorporar los análisis de datos, quitarle el susto, ¿verdad?, que tiene esta idea. Muchísimas gracias, don Carlos Murillo. Muchísimas gracias también, don Jorge Vargas. Buen día.
Con gusto, buen
día. Muchas gracias.
Hasta mañana a las 8 de la mañana, 8:55. Tengan un muy buen martes.
Hablando claro, hablando claro.